Vamos a empezar leyendo algo en el Evangelio de Marcos. Es muy corto, no hace falta necesariamente buscarlo, pero bueno. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 1 y en el versículo 14, nos dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios y diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio del reino de Dios. Es el primer mensaje del Señor Jesús en su ministerio en la tierra. ¿Cómo será? Lo primero que Él proclama es ese mandamiento: arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que vamos a considerar en esta mañana el verdadero arrepentimiento, porque ya sabemos desde que Adán desobedeció a Dios, se apartó de Dios, entró en la mentira y en la muerte y entró bajo la potestad de Satanás. Todo lo que ha hecho ha sido siempre falsificar todo lo que Dios ha hablado, deslavazar toda noción que solo puede estar y venir de Dios y hacerlas a su manera, a su antojo y como le ha placido, y por lo tanto falso completamente, sin ningún sentido real ni fuerza, ¿verdad? Así, cuando uno habla de arrepentimiento, pues bueno, mira, me arrepiento de haber hecho esto, y se queda uno tan tranquilo, ¿no? O uno le hace daño a otro y después dice: lo siento, me arrepiento. ¿Qué arrepentimiento es este, verdad? Así que hay tantas nociones que el hombre ha fabricado del arrepentimiento que, claro, entonces, cuando todo está cerrado, no hay camino, ¿verdad? Cuando ya todo te lo han descrito por todos los lados, entonces no dejan pasar la luz del conocimiento de Dios y el verdadero significado de la noción que viene de Dios, que es el arrepentimiento. Así que lo primero que nos dice el Señor Jesús, que es la luz del mundo, al iniciar su ministerio en la tierra, es: arrepentíos y creed en el Evangelio. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, a partir del primer versículo: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre había mezclado Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es evidente que el Señor Jesús está comunicándonos algo muy fuerte y muy claro: la necesidad del arrepentimiento y también la realidad de que sin el arrepentimiento uno perece, es decir, uno entra en la muerte eterna, ¿verdad? En Hechos, en el capítulo 2 y versículo 32, está hablando Pedro en el día de Pentecostés: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare». Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: «Sed salvos de esta perversa generación». Ahora, si vamos al capítulo 3 de este mismo libro de los Hechos, y en el versículo 13, otra vez está hablando Pedro, después de la sanidad que había recibido un hombre cojo. «El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al Autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: «El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo». Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días: «Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad». En el capítulo 17 del mismo libro de los Hechos está hablando Pablo en el Areópago, en Grecia, y dice, versículo 30, «Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos». En Hechos capítulo 20, versículo 17, «Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia». Ese es también Pablo. «Cuando vinieron a él, les dijo: Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo». Hemos visto la abundancia y la insistencia de ese mandamiento de Dios del arrepentimiento. Nos habla: arrepentíos y creed en el Evangelio, y aquí habla Pablo, que había estado enseñando acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas que van estrechamente unidas, inseparables: arrepentimiento y fe. Alguna persona puede arrepentirse porque ha visto que ha hecho algo mal, pero no va más allá. Se siente mal y ya está, y pasa. O pide perdón y le parece que ya la cosa está arreglada. O una persona puede arrepentirse y sentirse mal ya siempre, con remordimiento y mal, no llevarle a ningún sitio ese arrepentimiento, no es el verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Dios nos instruye y nos muestra de manera inequívoca en las vidas de los mejores y más instruidos de toda la raza la total depravación del hombre a causa de su elección de independencia en la caída y su impotencia absoluta para guardar sus promesas, compromisos, pactos o juramentos. En todos los momentos, bajo las más favorables circunstancias, el hombre se ha manifestado incorregible, infiel e incapaz de guardar todo compromiso, especialmente para con Dios. La justicia del hombre ha fracasado definitiva, irreversible y eternamente. La única esperanza para los hombres es Cristo, el hombre conforme en todo al corazón de Dios. Cristo como justicia de todo aquel que cree a Dios, reconoce sus pecados y su impotencia, se arrepiente y se entrega a Jesús. Ahora en Éxodo 24, que vamos al Antiguo Testamento, versículo 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Vemos lo serio que es. El pueblo de Israel había recibido los mandamientos de la ley ahí en el monte Sinaí. Se había amedrentado por completo al sentir el poder de Dios con ese tronar y ese humo y ese fuego y la voz que hablaba, y le había pedido a Moisés que no hablara Dios con ellos para que no murieran, ¿verdad? Y Dios les había dado su ley, sus mandamientos, y en este capítulo, esta porción que hemos leído, pues Moisés les lee los mandamientos que Dios ha dado. El pueblo dice: haremos todo lo que Jehová ha mandado. Entonces Moisés no edifica ese altar y ofrece esos sacrificios y derrama la sangre de los sacrificios, y el pueblo vuelve a decir: haremos todas las palabras que Jehová ha mandado y obedeceremos. Es un momento importante para todo un pueblo. Eran como 2 millones de personas, ¿verdad? Allí diciendo: haremos todo lo que Jehová ha mandado y obedeceremos. Y suponemos, ¿no? Lo hacían con todo lo que entendían, con toda su fuerza, ¿no? Así que los compromisos y los esfuerzos en uno mismo, desde uno mismo y por uno mismo, presumen, proclaman, intentan establecer la capacidad del hombre independiente, la libertad del hombre de la justicia de Dios. Desafían la declaración de Dios en su palabra y aprisionan al hombre bajo la ley del pecado y de la muerte, como nos dice en Romanos 8:2. ¿De qué sirvió todo ese compromiso de 2 millones de personas unánimes después de haber visto esa manifestación de Dios en el monte Sinaí, de haber oído esa voz? Pues primero vamos a ver otros compromisos también para hacer todo una secuencia. En el primer libro de Samuel, capítulo 19, versículo 6, Samuel 19, 6. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán, y juró Saúl: vive Jehová que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Versículo 10. Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Fijaos, juramento delante de Dios de aquel que era rey de Israel. Juramento por Dios. Vive Jehová, que no morirá, le dice Saúl a su hijo respecto a David. Y vemos como enseguida procura matarlo con la lanza. Y como no consigue porque se escabulle David y la lanza da en la pared, envía hombres para que lo maten. Vive Jehová, que no morirá. La palabra de un rey ungido por Dios en el pueblo de Israel. En el capítulo 24 de este mismo libro primero de Samuel, versículo 16, evidentemente es después de lo que hemos leído. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: Más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Bien, grandes palabras, sentidas emociones, dramáticas y patéticas promesas que se desvanecen tan pronto como la situación que las ha provocado se pasa. En el capítulo 26 de este mismo primero de Samuel, vinieron los tifeos a Saúl en Gabá diciendo: ¿No está David escondido en el collado de Aquila al oriente del desierto? Y Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Cif, llevando consigo a 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Cif. Grandes, lloró y todo. Jura por Dios. Llora. Y en cuanto tiene, se pasa la ocasión, busca otra vez matarlo. Esto es lo que hay en el hombre, ¿verdad? Este es el arrepentimiento del hombre, ¿no? En el libro de los jueces, en el capítulo 2, dice: El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: No los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán por tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Y pasamos al versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Así que tenemos, el pueblo llora otra vez, todo el pueblo llora, porque el ángel de Jehová se aparece y le dice que todo lo que le han prometido no lo han hecho, no le han obedecido. Entonces el pueblo llora y al cabo de nada dejan por completo a Dios y siguen con los Baales y con los dioses de los pueblos de los cuales Dios les había dicho que no le siguieran. Así que vemos, esta es la condición del hombre. Y son situaciones de verdadero sentido, ¿no? ¿Verdad? De sentimientos, emociones. El pueblo llora. Y siguen en lo mismo. Sí. Hay una manifestación de arrepentimiento. El pueblo se arrepiente y llora y sigue haciendo lo mismo. ¿Qué pasará con el hombre, verdad? En Deuteronomio 30 nos habla el Señor, lo hemos visto hace unos días también, en el versículo 15, cómo Dios ha puesto los mandamientos suyos y exhorta al pueblo para que escojan la vida. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Y qué nos dice el Señor? He puesto delante de ti la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Escoge la vida para que vivas. Ahora veamos lo que les dice el Señor por boca de Isaías. Como 750 años después de todo esto, vamos a Isaías, al capítulo 1. Visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazor y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esto es lo que dice Dios a su pueblo, sí, unos 700 años después de que el pueblo había jurado que iban a obedecer en todo y de que él les mandó que escogieran la vida y no la muerte, ¿verdad? ¿Cómo iban a escoger la vida? Pues obedeciendo al Señor, amándole. Así que este pueblo, después de 700 años más, vemos la realidad tremenda que todos conocemos ya, de la cual nos da testimonio la palabra de Dios, y los que estuvieron fueron presentes en esos hechos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículo 22, Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: ¡sea crucificado! Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: ¡sea crucificado! Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo, todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Es el pueblo que dijo que iban a obedecer todo lo que Dios les había mandado, que iban a hacer toda su voluntad. Fijaos, al cabo de 1400 años de haber profesado esto. Versículo 26 dice: entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: «Salve, rey de los judíos», y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Bueno, esto es lo que... el testimonio terrible, espantoso, ¿verdad? De lo que este pueblo especial que Dios escogió, que Dios llamó a partir de Abraham, que Dios introdujo, sacó de la esclavitud de Egipto, lo introdujo en el desierto y les habló y les dio sus mandamientos, lo que él deseaba, lo que él les mandaba hacer. Les dio toda su ley y después, a pesar de que se rebelaron contra él en el desierto, y tuvo que tener unos 40 años vagando por el desierto, o 38, después los introdujo por su fidelidad en la tierra que les había jurado que les iba a dar, y los introdujo en esa tierra. Hemos estado leyendo cosas como el ángel del Señor, como se les aparece en Boquín, y ya les testifica de que están desobedeciendo en todo al entrar en la tierra que les había prometido, ¿verdad? Así que hemos leído en el libro de Isaías la declaración de Dios. Él dijo: «A los cielos y a la tierra llamo por testigos, que os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte, la maldición, la vida y la bendición, y la muerte y la maldición. Escoge, pues, hoy la vida para que vivas». Y en el libro de Isaías dice: «Oíd cielos, escucha tu tierra», dice el Señor. Nos ha puesto por testigos. Lo que han hecho ha sido apartarse de mí, ¿verdad? Vemos cómo es la condición del hombre. Bueno, pasan todavía años, 700 años desde esa declaración de Dios por boca de Isaías, y vemos lo que hace ese pueblo. Sabemos que el pueblo fue castigado, fue deportado, estuvo 70 años en Babilonia, y que conforme a la palabra de Dios y a su fidelidad, Dios los volvió a regresar a Israel, a la tierra de Israel. Y sabemos, porque hemos estado leyendo en Esdras y en Nehemías, cómo ellos llegaron allí y volvieron a desobedecer a Dios. Y no hay manera. Y así todo hasta llegar a la venida del Señor. Y cuando el Señor llega aquí, el Creador, el autor de la vida, llega al mundo, entonces, ¿qué hace este pueblo que había estado de una manera tan delicada, tratado por Dios, conducido por Dios, enseñado por Dios, amado por Dios? ¿Qué hace este pueblo? Fuera, crucifícale, crucifícale. No hay opción. Esto es el mejor de los pueblos. Digo para que nosotros que no pertenecemos a ese pueblo entendamos, ¿no? Si el mejor de los pueblos es así, pues los otros pueblos, ¿cómo? Ahora, en Isaías, en el capítulo 6, bueno, antes vamos a leer otras citas y después volveremos a ese. Romanos, no hace falta buscarlo porque es muy conocido. Romanos 5:12 dice: «El pecado entró en el mundo por un hombre, pero el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron». Y ahora estamos viendo por qué de estas testimonios que nos da Dios y que nos da la historia, ¿verdad? El pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado entró la muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecadores, todos hemos venido en pecado, ¿verdad? Y estuvimos también compartiendo ayer algo, lo que nos dice en el Salmo 51. Aquí: «En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre». Vamos viendo cómo la luz del Señor va abriéndonos camino para que entendamos por qué estas cosas tan, estas incongruencias, estas cosas tan tremendas, ¿verdad?, en el hombre. Bueno, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice David. Y en los versículos anteriores, versículos 2 y 3, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas tenido por justo en tu palabra. Así que mi pecado está siempre delante de mí, dice David, porque Dios le alumbró para que se diera cuenta de su pecado. Mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y entonces dice, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, no hay remedio, ¿verdad? Así he venido a este mundo. Romanos 3, ahora sí, Romanos 3, versículo 9. Porque alguno puede pensar, uy, esto es que el pueblo de Israel es un pueblo malo, ¿verdad? Las cosas que hicieron, ¿no? Bueno, sabemos que todos estábamos allí. Nuestra elección es esa, ¿verdad? Cuando hemos venido a este mundo. Pero en Romanos 3, versículo 9, dice que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están en pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí nos da el Señor luz en esta tremenda epístola a los romanos, de lo que ya conocemos, ¿no? Que Dios dio la ley para que el hombre tuviera un termómetro o un escáner y pudiera ver su pecado. Pudiera ver lo que Dios pide si es que el hombre desde sí pretende agradarle y la incapacidad total del hombre para cumplirlo, que es lo que hemos estado viendo también en estas citas que hemos estado compartiendo, ¿verdad? Así que, ¿somos nosotros mejores que ellos? No, iguales. Y aquel que pretende agradar a Dios por medio de la ley, dice en Gálatas que está bajo maldición. No puede nunca agradarle el hombre a Dios por medio de la ley. Entonces, todos aquellos que pretenden hacer buenas obras para agradar a Dios están bajo maldición, si lo hacen como cumplimiento de la ley, y no pueden en ninguna manera agradar a Dios. Todos aquellos que tienen normas religiosas para conducirse bien y ser temerosos de Dios, y tienen ceremonias y rituales y sacrificios, están bajo la ira de Dios, no pueden nunca agradar a Dios. El hombre no puede agradar a Dios tal como viene a este mundo, tal como hemos venido todos y cada uno de nosotros. Así que vamos ahora sí a Isaías, al capítulo 6, y vemos lo que produce en el corazón del hombre cuando realmente Dios demuestra su gloria y su majestad, ¿no? En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, «¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos». Cuando un hombre, Dios le concede ver algo de su majestad, el hombre se ve como está, infectado completamente. ¡Ay de mí, que soy muerto! Es la reacción del hombre cuando ve a Dios infinitamente santo. Tenemos otra declaración también en el libro de Job, que sabemos que Job era el hombre más recto de toda su generación, de todos los que habitaban sobre la tierra, ¿verdad? Y Dios mismo da testimonio de esa rectitud. En Job, en el capítulo 1, dice: Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y en el versículo 6 dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Bueno, es el testimonio que da el propio Señor de cómo era la condición de Job. Sin embargo, Job no conocía a Dios. Tenía su propia justicia. Tenía temor de Dios, temeroso de Dios, pero no conocía a Dios. Y esto era tremendo. Necesitaba conocer a Dios. Y cuando un hombre lleva una conducta que puede considerarse buena, noble, temerosa, recta, está en un gran peligro si no ha visto a Dios, porque eso lo único que hace es enaltecer su amor propio y pensar que él está ofreciendo algo a Dios para cumplir con el deseo y la voluntad de Dios. Así que Job estaba en esas condiciones, entonces sabemos todo lo que sucedió, cómo Job tuvo que pasar todas esas pruebas tremendas de perder a sus hijos y perder todas las posesiones que tenía y ser infectado con esa elefantiasis. Y al pasar toda esa prueba, sabemos, porque el libro de Job es amplio, de que Job empezó a declarar su justicia, cómo había procurado siempre ser temeroso de Dios, cómo había procurado, había tenido temor de Dios de hacer cosas que no agradaran a Dios. Y venga, ahí está hablando y justificándose continuamente y recordando y relatando su buena conducta según sus propios esquemas y según los esquemas de la sociedad en la que estaba, ¿verdad? Así que cuando Dios se le aparece en Job, al final de toda esa prueba, dice en el capítulo 42, respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este es el final del hombre más justo de toda una generación. Y que él tenía ese testimonio en su conciencia de que había procurado obrar por encima de los estándares generales de la generación. Y claro, él se defendía, se autojustificaba diciendo: pero si he hecho esto, si no he hecho lo otro, si he procurado siempre agradar a Dios. En el momento en que Dios le muestra su gloria, dice: no entendía yo lo que hablaba. Hoy te veo y me aborrezco. ¿Cómo puede ser me aborrezco si yo he hecho el bien siempre y he procurado hacer todo y todos me han llamado bienaventurado porque he hecho las cosas en el pueblo y todos me han reconocido? Me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí está. No es las obras que el hombre hace o pretende que hace. No son los estándares o los esquemas de una sociedad y no son esos mandamientos religiosos. De procurar hacer el bien, de procurar hacer esto, de lo otro, de no hacer aquello, no sirve para nada. Eso solo sirve para hacer como Job. Si yo he sido bueno, El hombre necesita que Dios se le revele. Entonces, como Job, dice, me aborrezco. Me arrepiento en polvo y ceniza. Yo te oiré, te escucharé lo que me digas. Y dejo de hablar. Qué hermoso, ¿verdad? Así que Isaías nos dice en el capítulo 64, versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ahora Isaías está incluyendo, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, es decir, lo más alto, lo más recto, lo más sublime que yo pueda concebir, hacer, todo ello es como trapo asqueroso, dice Isaías. El hombre necesita ser despertado por la luz de Dios y darse cuenta de la situación en la que se encuentra, del estado y la condición en el que ha venido a este mundo y de cómo está su corazón, ¿no? Y sabemos lo que nos dice en la palabra, y también lo estábamos compartiendo, Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová. Así que Dios me dice, no te fíes de tu corazón, porque es engañoso más que todas las cosas y es malo con desespero. Pero Señor, si yo quiero hacer el bien, te está engañando tu corazón. Estás haciendo el mal siempre. Pero si yo estoy tratando de estructurar cosas y conductas que me lleven a agradarte, espera un momento. La mente natural es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede estar en carne, no pueden agradar a Dios. Romanos 8, del 6 al 8. Así que yo he venido con un corazón que es engañoso más que todas las cosas y malo con desespero. No malo, con desespero malo, ¿verdad? Con una mente que es enemistad contra Dios y no puede sujetarse, ni quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios. Así, ¿qué pasa? Mi corazón me dice, haz esto porque es lo que yo quiero. Y la mente me dice, es lo correcto, porque esto es porque lo haces por esto y por aquello y porque así tú conseguirás lo otro y en realidad no harás mal porque la mente, la enemistad contra Dios, el corazón engañoso, más que todas las cosas y desesperadamente mal. Así es como he vivido yo esta tierra. Y cada uno de nosotros, cada uno que se lo considere. Pero en maldad fui formado y en pecado me concibió mi madre. Todos hemos venido así a este mundo, ¿verdad? Así que el arrepentimiento no es un reconocimiento de que he fallado y he hecho cosas que ofenden a Dios. Eso lo puede hacer cualquiera. No es una respuesta emocional ante la evidencia del mal que uno ha hecho. Lo hemos visto, el pueblo de Israel llorando porque habían hecho mal. Saúl arrepintiéndose y jurando que no iba a hacer daño a David. Y llorando. ¿Lo vemos? Así que todo lo que se produce, lo que se genera, como tanto hay manipulación en este tiempo, ¿verdad? Incluso predicaciones llamadas evangélicas, ¿no? Que producen un estado de compulsión en el corazón y de angustia, y los llevan y todo se mueve, y las luces van de un sitio para otro, y el sonido aumenta, y la gente se arrepiente y llora. No sirve para nada. Es solamente una emoción. ¿Verdad? Hay los que son expertos en producir el momentum, es decir, la mente, el corazón son llevados a un punto en que no hay otra salida que llorar y pedir perdón, pero no se han arrepentido, no han visto sus pecados, no han visto la majestad de Dios, no han entendido nada, simplemente han sido manipulados emocionalmente. Es así. Así que no es una respuesta emocional ante la evidencia del mal que uno ha hecho. No es un propósito de mejorar, de cumplir lo que no hemos hecho antes. El verdadero arrepentimiento empieza por creer en Dios, por darse cuenta de la majestad, del derecho de Dios, de su justicia y de su infinita santidad. Y por examinarse a la luz de la palabra de Dios y entender que todo pecado es siempre contra Dios. Uno dirá, bueno, yo aquello, sí, traté mal aquella, pero bueno, era una persona. Era contra Dios. Sí, bueno, yo mentí en aquel tema, pero es que convenía, porque si no hubiera sido peor. Así pues, salí del paso y pecaste contra Dios. Yo le dije a la chica o al chico que le iba a querer siempre. Y después pasé del chico y de la chica, porque había otro que me gustaba más. Has pecado contra Dios. Todo pecado es contra Dios. ¿Verdad? ¿Has desobedecido a tus padres? ¿O les has tenido en poco? ¿Has pecado contra Dios? Y así, como vamos viendo los mandamientos que Dios nos ha dado para que podamos examinarnos a la luz de ese TAC, de esa tomografía axial computerizada, ¿verdad? Y veamos lo que hay dentro, espiritualmente. Has vivido continuamente pecando, como yo, hasta el día en que Dios te ha mostrado su hermosura, su gloria, su majestad, su santidad, y te has dado cuenta y has visto lo que es tu pecado realmente, que existe, que has estado en ello, que has querido estar en ello y que has dañado a muchas personas, pero has pecado contra Dios. ¿Y cuál ha sido el resultado de tu pecado contra Dios? La cruz. El Señor Jesús descendiendo por amor a ti a llevar ese pecado delante de Dios infinitamente santo y recibir el castigo que tú mereces. Ahora cuando te ves así, ¿qué te parece? ¿Qué te parece que es tu pecado? ¿Qué te parece cómo ha sido tu persona, tu perfil, tu identidad en ti mismo? ¿Cómo te ves cuando ves al Señor clavado en la cruz por ti? ¿Has podido agradar en algo a Dios a lo largo de toda tu vida? Sí, pero he tenido buenos sentimientos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. A lo mejor esos buenos sentimientos tenían otro fundamento y buscaban otra cosa. ¿Verdad? Así que el verdadero arrepentimiento, repito, empieza por creer en Dios, por darse cuenta de la majestad, del derecho de Dios, su justicia y su infinita santidad. Hemos visto por eso esta revelación que Dios le da a Isaías de la gloria del Señor Jesús, porque nos dice en el Nuevo Testamento que lo que vio Isaías fue la gloria de Jesús, ¿verdad? Santo, santo, santo. Por examinarse a la luz de la palabra de Dios y entender que todo pecado es siempre contra Dios, por darse cuenta de la enormidad del pecado al ver al autor de la vida clavado en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, entender nuestra completa incapacidad e impotencia para obedecer a Dios, guardar su ley y acercarnos en modo alguno a Él. Creer la verdad de nuestra condición y estado natural cuando venimos al mundo, el engaño y el mal de nuestro corazón, la enemistad contra Dios de nuestra mente natural, y verse así uno en total impotencia y absoluta necesidad ante la justicia y santidad de Dios, y condenado por su pecado y por toda la vida de continuos pecados contra Dios. Ahí empieza el arrepentimiento. Cuando uno se ve delante de Dios infinitamente santo, tiene que creer que Dios existe. Y no como va a verse uno delante de Dios infinitamente santo si no cree que existe. Y cuando cree que existe y acude a su palabra y ve la santidad de Dios, entonces uno empieza a entender. Y cuando el Espíritu Santo alumbra el corazón y te hace ver el currículum tuyo, y puedes ver los escaparates que tienes en los corredores de tu experiencia y ver todo el mal que has estado viviendo, sintiendo, pensando, hablando, y que todo ha sido contra el Dios infinitamente santo, el que te está dando la vida y el que vino, hecho hombre, para pagar todo eso por ti. para darte vida limpia, vida verdadera que perdiste, como yo, en Edén con Adán, ¿verdad? Y esto es el inicio del arrepentimiento, ¿verdad? Así que, ¿cómo se ve el hombre? ¿Cómo se ve uno antes de arrepentirse? Necesitado del todo, impotente, incapaz, como un desecho. Y ve la gloria del Dios Santo y se siente en el suelo, como basura. Ahí empieza el movimiento del corazón hacia el arrepentimiento. Pero es cuando oye la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, que el Dios Santo descendió del cielo y fue a la cruz para llevar toda esa basura mía, y la llevó en justicia delante de Dios, recibiendo el castigo de Dios, recibiendo la ira de Dios, recibiendo la maldición de Dios que yo merezco, recibiendo la separación del Padre que yo merezco, y todo lo hizo porque me ama. Entonces cuando viene la fe. Cuando creo todo esto, es el arrepentimiento y la fe que obran en mí. Y cuando eso obra en mí, es algo que solo al creer, no es por ningún esfuerzo, ni trabajo, ni darle vueltas, ni más vueltas. Todo eso no es más que otra vez la labor de la mente natural, tratando de hallar justificaciones, ¿verdad? Cuando uno se ve como realmente ha sido, y entonces oye al Señor diciendo, yo vine a buscarte, porque te amo, y quiero salvarte. Entonces viene el arrepentimiento. Creo, Señor, que viniste por mí. Creo que soy lo que tú dices, y que viniste a buscarme. Es tan grande que no puedo comprenderlo, pero lo creo. Y ahí está el arrepentimiento. Me arrepiento de todo lo que he sido, de todo lo que he hecho, de mis nociones de mí mismo, de cómo yo me sentía, de cómo decía, oh, tú no sabes con quién estás hablando, tú no sabes quién soy yo en el interior, ¿no? Y uno dice, sí, ahora yo sí sé, yo mismo sé, ¿no? Yo pensaba que los demás no entendían mi grandeza, mi fuerza, mi capacidad, mi limpieza, mi justicia. Y ahora sí me veo como un trapo sucio. Ahora sí lo entiendo. Y ahora te necesito, Señor. Tú me has creado. Te necesito. Ahí está. Ahí viene el arrepentimiento, ¿verdad? Así que creer en su Evangelio cuando Él nos revela que Cristo llevó voluntariamente nuestro pecado y nuestros pecados ante Dios en la cruz y que Jesús recibió el castigo que yo merecemos, que tú y yo merecemos. Oír y creer el llamado de Dios de volverse a Él y recibir su amor, el perdón de todos nuestros pecados y ser engendrados por Él al creerle como nuevas criaturas de su misma naturaleza, naciendo de nuevo como hijos de Dios. Y no hay otro camino. Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor Jesús. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrados de Dios, ¿verdad? De cierto te digo que si el hombre no nace, de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si el hombre no nace, de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Declaraciones del Señor Jesús a Nicodemo en Jerusalén. Os es necesario nacer de nuevo. Tal como yo he venido a este mundo en el nacimiento natural, no hay camino. Todos son artificiosidades. Y usar la mente para hacer entramados y cosas que me justifiquen cuando estoy condenado delante de Dios que es luz y que es santo. ¿Verdad? Y qué hermoso es cuando uno se da cuenta y se abandona a Dios, si te necesito, si no puedo hacer ni quiero hacer otra cosa sino entregarme a ti, porque he estado deshonrándote, he estado deseando tu muerte, aunque no lo haya pensado conscientemente, pero mi corazón es engañoso más que todas las cosas y desesperadamente malo, y he estado en muerte y he estado acumulando muerte, muerte, juicio contra mí. Delante de tu santidad, lo único que quiero hacer es entregarme a ti. Esto es cuando viene el verdadero arrepentimiento. Ahora, cuando viene el verdadero arrepentimiento, Dios te engendra, te hace nacer de nuevo. En el mismo instante en que crees, no es un proceso que tienes que ir cumpliendo esto y añadiendo lo otro. Sí, es creer a Dios, es tan sencillo. Es tan sencillo, como un niño puede creer, ¿verdad? Tú crees a Dios, crees lo que Él te dice de tus merecimientos, y crees lo que Él te dice de su amor por ti, de su venida aquí al mundo, y su ida a la cruz, y su muerte, y su resurrección, y su ascensión, y su llamamiento a ti para llevarte al cielo, y lo crees ya. En ese momento, Dios te engendra como hijo suyo, y naces de nuevo. No es un proceso dificultoso de esfuerzos, de apretarle los puños y intentar... No. El momento en que uno cree a Dios, nace de nuevo. Es un engendro en espíritu, imperceptible para la carne y para los sentidos. Pero uno nace de nuevo y nace de Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 19, nos dice... que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y en el capítulo 6... Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. ¿Estamos oyendo? Ahora, cuando llega a tus oídos la palabra del Señor, llamándote a reconciliarte con Dios por medio de Cristo. Ahora es el tiempo de la salvación. No cuando tú quieras formarte una especie de tabernáculo y meditar, sino ahora que estás oyendo, es tan sencillo, ¿verdad? Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos, pues, capítulo 4:1, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Versículo 9, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que, testimonio de Dios, testimonio de la palabra de Dios. Los que están en carne no pueden agradar a Dios. Os es necesario nacer de nuevo. ¿Quién es el único que puede sacarte de la oscuridad y de la muerte y darte vida, verdadera vida eterna? Solo Jesús de Nazaret puede hacerte verdaderamente libre, darte completa paz y llenar tu corazón de total confianza, gozo y amor. ¿Te das cuenta que el Señor Jesús, el Hijo Eterno de Dios, vino para buscarte, encontrarte en la cruz, tomando tu lugar ante el justo e inexorable juicio del Dios infinitamente santo, que murió, fue sepultado, resucitó de los muertos, subió a los cielos y fue exaltado allí, y hoy te está llamando para darte la firme y segura salvación que Él ya ha conseguido para tu alma. ¿Vas a oír su voz llamándote en su insondable amor por ti, llamándote a que reconozcas tus pecados, se los confieses a Él, te arrepientas, le pidas perdón y le abras tu corazón para que Él, que es la vida, entre en tu corazón hoy? ¿Estás dispuesto o dispuesta a escuchar su voz, a creer en Él y responderle arrepintiéndote de tus pecados que siempre han sido contra Él, como tan claramente quedó expuesto en el Calvario, pidiéndole perdón, viniendo a Él, entregándole toda tu vida, abriéndole por completo el corazón y recibiéndole para que Él entre en ti? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Recuerda que Él nos dice que muchos que profesan ser creyentes cristianos, que asisten a alguna congregación o que hacen señales y milagros en su nombre, Él les dirá que nunca los conoció. Ahora, óyele de nuevo, amándote hoy, y escucha su voz llamándote ahora para darte el perdón de tus pecados y la vida que Él ganó para ti en la cruz. Hemos estado oyendo, hablándonos. Recordemos que el Señor dice que muchos le dirán en aquel día, y hemos estado delante de ti, delante en tu presencia, tú has enseñado en nuestras plazas, hemos estado donde se enseñaba tu palabra, donde tú estabas, y el Señor les dirá, nunca os conocí. Otros dirán, Señor, Señor, ¿no hemos hecho milagros en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es más sencillo, es creerlo de verdad. Solo Dios sabe cuando tú lo crees. Que Dios ve tu corazón. Y eres el que escudriña la mente y el corazón, dice el Señor Jesús. Yo soy el que escudriña el corazón y la mente. En el momento en que tu corazón le está diciendo al Señor, me doy cuenta, lo que tú dices es la verdad. Me di cuenta y creo todo lo que dices. Y creo en ti, en lo que has hecho por mí. En ese momento, el Señor Jesús lo está viendo. Lo está viendo completamente. Y en ese momento en que tú te arrepientes y crees en Él, Él entra en tu corazón. Porque Él es espíritu, ¿verdad? Sin necesidad de sacudidas, de caídas, Él entra, Dios es espíritu, dice el Señor Jesús. Dios es espíritu, el espíritu es invisible, imperceptible. Cuando entra, tú lo sabes, porque entra en ti, pero no pasa nada físicamente, ¿verdad? Así que venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Palabras del Señor Jesús en Mateo 11:28. Y cualquiera que beba de este agua, de toda la información, de todas las instrucciones que hay en esta generación, de toda la pretendida sabiduría del hombre. Cualquiera que beba de este agua volverá a tener sed, pero el agua, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna, dice el Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Tú puedes llenarte de todos los estudios, de toda la ciencia, y mira dónde están todos, perdidos completamente. Y no serás saciado, pero en cuanto bebes del agua que Él te da, ya no tienes sed jamás. Sabes que ya tienes la vida. Lo sabes, estás en la vida. No necesitas de nada. No quieres nada de este mundo. No quieres hacerte nada en este mundo. Sino que ya empiezas a andar juntamente con Él y solo quieres esperarle que venga y que te use para que otros puedan ser también salvos, ¿verdad? Y ayer también lo compartíamos en el capítulo 5, versículo 24 del Evangelio de Juan. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino que ha pasado ya de muerte a vida. ¿Le crees? Si le crees cuando denuncia tu pecado, si le crees cuando en la cruz se entrega y te perdona, entonces crees lo que te está diciendo. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. En Juan 5:24, en Juan 6:29 dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Ay, ahora que he oído las cosas de Dios, ahora voy a hacer esfuerzos, sacrificios, buenas obras. No, no valen para nada. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Y también lo compartíamos ayer: aquel que viene a mí, de ninguna manera le echo fuera, dice el Señor en Juan 6:37, de ninguna manera le echo fuera. Así que tienes toda la garantía de aquel que es la verdad, aquel que es la vida, aquel que es el Dios infinito, eterno, presente, personal. Si vienes a mí, de ninguna manera te voy a echar fuera. Sí, pero déjame que piense, porque hay cosas que para que me dé cuenta, yo no sé si tú vas a querer aceptarme. Si vienes a mí, de ninguna manera te echo fuera. ¿Qué puede más? ¿Tu incredulidad o la palabra del Señor Jesús? ¿Verdad? ¿Qué más? El que cree en mí tiene vida eterna, Juan 6:47. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva dentro de ti. Qué maravilla, ¿verdad? De cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Juan 8:31. Antes que Abraham fuese, yo soy, dice el Señor Jesús. Abraham estuvo, fue, hace 4000 años. El Señor Jesús, antes que Abraham fuese, en pretérito, yo soy, en presente. Te está hablando él, es su palabra. No estamos citando nada más que su propia palabra, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y no perecerán jamás y yo les doy vida eterna y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, Juan 10:27-30, y al principio del capítulo 10 dice que las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen porque conocen su voz, pero al extraño no seguirán porque no conocen la voz de los extraños. Así que el que es oveja del Señor, estamos en la presencia de Dios, en las cosas eternas, gloriosas, espirituales, no en las manipulaciones y las maquinaciones de la mente natural y de la lógica y todo esto, ¿no? El que es oveja del Señor reconoce la voz del pastor y le sigue. Pero al extraño no sigue porque no conoce la voz de los extraños, ¿no? Y el Señor dice: yo voy delante de ellas y me siguen y nadie las arrebatará de mi mano. El que es oveja del pastor sabe que una vez oye su voz y le sigue y se entrega a él, nadie puede arrebatarlas de su mano. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo futuro, ni el porvenir es lo mismo. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni cualquier otra cosa creada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, dice en Romanos 8. Así que si nada creado puede separarme de su amor y el creador es él, clarísimo, ¿verdad? El que es mayor que todos es él. Mi Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿verdad? Así que, ¿qué nos queda? Ese llamamiento tan hermoso que él hace en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Claro, ¿estás oyendo? ¿Estás oyendo la voz del Señor llamando a la puerta de tu corazón? Yo estoy a la puerta y llamo. Está llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por qué tiene que abrir uno la puerta? Porque Dios te ha dado la voluntad y no va a forzarte. Pero te dice, te estoy llamando, estoy a la puerta. Tienes que abrir desde dentro. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti. Y cenaré contigo y tú conmigo. Bueno, sabe que Dios está viendo tu corazón hoy, ahora y aquí, que anhela que tú recibas su amor y su salvación, y que si le crees y le confiesas ante su iglesia como tu Señor y Salvador hoy, ahora, va a haber gozo en el cielo, en su iglesia y en el corazón de Jesús que tanto te ama, que descendió del cielo para buscarte y salvarte en la cruz. ¿Me has abierto el corazón? ¿Has entendido lo que es el arrepentimiento verdadero y la fe en él? ¿Has oído su voz llamándote? ¿Me has dicho que sí? ¿Que le abres tu corazón? ¿Que te entregas a él? ¿Que recibes el perdón de tus pecados? Por grandes que hayan sido. Lo que viene a mí de ninguna manera lo he hecho fuera. Por grandes que hayan sido, él los llevó todos en la cruz. Recibió la ira de Dios, la maldición de Dios, la separación del Padre, la muerte. No hay más. Lo llevó todo. Ahora te dice, te estoy amando y te estoy llamando. Si me oyes y abres la puerta, ahora voy a entrar a ti. Bueno, si hay alguien aquí que está abriendo el corazón, entonces después, que lo diga, se ponga en pie y lo diga. Yo le he abierto el corazón al Señor Jesús y le he entregado al Señor Jesús. Que habrá gozo en los cielos y así nosotros participaremos también del gozo de los cielos y de ver una oveja del Señor que ha sido redimida y ha entrado en el redil. Este es nuestro maravilloso Dios y esto es lo que Él nos enseña del verdadero arrepentimiento. Gloria a su nombre.